Leo la entrada que tiene el libro La Aldea Feliz, episodio de la modernización en Uruguay, sobre las Grutas Club. Dice, entre los años 68 y 74, en la ladera rocosa de Punta Ballena, las Grutas Club ofreció sus servicios a un puñado de afortunados turistas. Allí se podía gozar de un martini bajo el sol, sentado al borde de una piscina natural, o bien danzar por la noche al ritmo de los hits porteños en la pintoresca Caverna Artificial. Hoy el sitio ha sido devuelto a su estado virgen. Sin embargo, acusa bajo la arena, en la roca viva y en la penumbra de la caverna, vestigios de su pasado hedonista. El arquitecto de esta obra sin precedentes en nuestro país, y yo no sé si en otras partes del mundo, es el arquitecto Samuel Flores Flores, que está en este momento con nosotros. ¿Cómo anda, arquitecto? Gracias por arrimarse.
Muy bien, gracias.
Bien, a ver, breve biografía de Flores Flores. Integra una breve y selecta lista de arquitectos latinoamericanos que se distinguen por su autoría. Sus obras combinan los elementos vitales de la integración con el enorme entorno, amplitud, interior, funcionalidad, carácter y alma. Es un exponente de la arquitectura orgánica y sus diseños reflejan una relación intrínseca y de respeto por el entorno natural. Mencionado como arquitecto autor de esculturas habitables, antes de dibujar sus diseños en plano, Samuel Flores Flores trabaja intensamente con sus maquetas, evaluando las curvas del diseño de los diferentes niveles y si el uso de la iluminación natural alcanza los objetivos y necesidades. Bueno, ha ejecutado innumerable cantidad de proyectos a lo largo de su carrera. Ha publicado en diarios, revistas, ha pasado por radio, televisión en Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y también nuestro país. Pero hoy, Flores Flores, nos interesa un poco conocer esta historia, ¿no?
Y hoy con usted acá en El Espectador.
El Espectador. ¿Tuvo pasaje por El Espectador en su momento?
Sí, hace años.
Hace años. ¿En calidad de...?
Bueno, en temas similares de arquitectura, como estamos hablando en este momento. Uh-huh.
¿Vive en Punta del Este actualmente?
Sí. Nosotros somos medio gitanos, anduve por Argentina mucho tiempo. Nunca dejé mi país, pero viví 30 años residencialmente en Buenos Aires. Y nos hemos radicado sí, en Punta del Este.
Uh-huh. Definitivamente.
Es un lugar. Estaba en Punta Ballena antes, pero Punta del Este es parte. Perdón, Punta Ballena es parte del Este. Es un lugar único. Por eso estamos ahí.
Bien. ¿Qué edad tenía cuando le llegó a sus manos este proyecto?
Bueno, tenía escasos 4 o 5 años de recibido. Yo me recibí no muy joven. Estuve navegando por la vida antes. El año yo tenía 34, 35 años.
¿Navegando por la vida significa estuvo de viaje?
Navegando por la vida significa que el arquitecto no es un bioquímico. Necesitamos, a mi entender, y más ahora con 50 y pico de años de profesión, no solamente la Universidad de la República o la Facultad de Arquitectura, sino la otra universidad, que es la vereda, en la calle. La arquitectura envuelve personas. Entonces, parte de ese tiempo, cuando uno está estudiando fuertemente, siendo muy joven, toda esa vereda se la pierde. Bueno, yo decidí no perderla. Y entonces trabajé en estudios de arquitectos, de empresarios, vi las manías de los conductores, la picardía de nuestro oficio, en fin. Y un buen día, a los 25, y navegué también, soy navegante de vela, que es quizás el deporte que yo aprecié siempre como más orgánico, de mi arquitectura posterior. Y a los 25 años que se acabó, y en 5 años me recibí y largué con todo esto. Y a los 4 o 5 años me encargué de este trabajo. Que dijiste tú muy bien, las grutas terminó como boliche.
Sí.
En el sentido onírico el tema. Pero la gruta era un emprendimiento mucho mayor. Un grupo de inversores que había hecho Solana del Mar, con el gran arquitecto Bonet, pensaban en urbanizar toda la era oeste, pero el arquitecto Bonet rechazó el pedido porque volvió a España y se me encargó a mí el trabajo. Y paralelamente se asociaban a Braniff. Braniff en aquel momento, tú no habías nacido seguramente, era la compañía mundial que por primera vez comenzaba a transportar turistas con un paradero firme.
Una compañía aérea
norteamericana, sí. Que además fueron los primeros aviones pintados con grandes pintores. Miró y además, todos los aviones son totalmente distintos. Y a eso se sumaba el Club Mediterráneo, nada más y nada menos. Que no tenía ninguna estación turística en Sudamérica y había elegido Punta del Este como lugar. Esa es la obra concreta que se me encarga. Todo este sueño termina simplemente en un boliche, que fue algo más que eso, pero de cualquier manera está bien la definición popular. Todo eso se viene abajo en esta lucha de poderes entre el poder militar y el poder de los tupamaros. Y el país se destruye y, por supuesto, se destruyó todo eso. Yo me fui a Argentina, otros se fueron a Francia, en fin. Fue el comienzo de la gran caída de nuestro país antes de este inconveniente.
La historia tiene como protagonista a Roque García, ¿es así? No,
Roque García, un personaje único.
Correntino, presidente de Punta Ballena Sociedad Anónima.
Un abogado que había traído a Bonet. Bonet es un arquitecto más grande que tenía España. Uh-huh. Hizo las obras mejores en nuestro país. Los traía al mar, salas al mar. Eso lo había traído Don Roque con los inversores, que eran justamente lo que querían hacer esto que estamos hablando.
Ahí está.
Don Roque fue el gestor de todo este tema.
Uh-huh. Y piensa primero en Bonet, calcula Bonet, que se diga, bueno,
Bonet vino, vino por razones políticas, uh-huh. Termina el franquismo y retorna otra vez.
¿Él estaba en Uruguay, residiendo en Uruguay, Bonet?
No, Bonet estaba residiendo en Argentina.
En Argentina.
Pero estaba muy cerca. Entonces lo trajeron y quedó 4 o 5 años trabajando en las grutas, en la Punta Ballena, perdón. Uh-huh. Una obra muy lenta, Bonet fue un gran hacedor, muy tosudo, logró comprar las tierras. Fue un trabajo no solamente de arquitecto, sino un hombre que nos enseñó cómo se puede hacer arquitectura a pesar de los inconvenientes.
Claro. En ese momento las grutas, digamos, la gruta propiamente dicha no existía.
La gruta fue una...
Vamos sentando lentamente, digamos, en el proyecto mismo, ¿no?
Punta Ballena tiene varias grutas. Uh-huh. La gruta Salamanca, la gruta del Tigre y esta gruta de Punta Ballena propiamente dicha. Las dos primeras que nombré, o tercera, son subterráneas. Solamente cuando la mar baja se puede acceder. Hemos accedido cuando el mar está muy bajo. Es peligroso porque cuando sube quedas atrapado. La gruta esta que estamos hablando es la gruta del pescador, que se llamaba, que había simplemente un pescador muy hábil que se instalaba en noviembre y diciembre, con el cuento y día todo el año, y lucraba con ese agujero, porque era más que un pequeño agujero, con los turistas porteños que recién empezaban a llegar.
Pero que les ofrecía sombra.
Les ofrecía sombra y hacía unos asaditos y sacaba pescado, en fin. Los hombres de la mar suelen ser muy ingeniosos y sanamente saben explotar al turismo. Eso era la gruta, que no tenía más que 8 o 10 metros de profundidad. Uh-huh. Y nosotros para hacer la gruta hicimos una obra que sacamos entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos de roca.
Ahí está. Bueno, nos vamos a meter de lleno con la construcción, con el laburo que tuvieron que hacer, me imagino, importante, con la piscina artificial que construyen ahí también.
Sí.
El diseño, porque también el diseño es muy de la época, se le emparenta con el boliche de la Naranja Mecánica. Yo no sé si había alguna referencia cinematográfica, estética o no. Todo eso, ¿le parece, Flores Flores? Lo conversamos después de la tanda, ¿le parece?
Cuando tú quieras.
Ya venimos. Bueno, estamos hablando con el arquitecto Samuel Flores Flores, de dilatada trayectoria. Tiene muchas otras historias para contar, capaz que alguna más nos acaba de deslizar, por ejemplo, de sus naufragios en el Río de la Plata, en épocas que no había candirú en la vuelta. Pero hoy nos estamos centrando en uno de los proyectos más particulares que vio nuestro país, que es las Grutas Club, que en realidad, como comentaba Samuel, originalmente la idea era hacer un club med allí, sí, ¿no? Sí, que trajera turistas norteamericanos o otras partes del continente.
Estamos hablando de 1968, uh-huh. En la época que Europa, por ejemplo, llegó la imaginación al poder, la gran revuelta que tuvieron en París. Estamos hablando de la época de los hippies, estamos hablando de una década donde el mundo cambia y la gruta era parte de ese mundo. Si lo que tú me preguntabas hace un rato, si tenía que ver algo con nuestra visión de la mecánica, de la Naranja Mecánica y demás, nadie nace de cero, seguramente todos tenemos influencias, hasta los genios, cosa que nosotros no somos, la tierra, así que seguramente influencias hemos tenido. Lo novedoso de la gruta era que nacía un lugar turístico desarrollado, único en Sudamérica, elegido por un grupo importante de inversores que habían hecho salar al mar, elegido por Braniff, que era la compañía de transporte de turistas de persona a persona más grande del mundo en ese momento. Es una gran novedad. Antes se viajaba por viajar, igual que hoy, pero en este caso Braniff trasladaba un paquete completo, como se llama hoy. Y para eso recurrieron al Club Mediterráneo, que era la primera industria IGEMAL, la primera estructura turística desarrollada en el mundo, dado que Francia siempre ha sido la cabeza del turismo. Francia ha pragmatizado el turismo, de la teoría enorme que tienen ellos, y por eso son los países más trascendentes en el campo que estamos hablando. Entonces, todo eso venía a hacerse el Uruguay. Habían elegido Punta del Este como lo mejor del Uruguay. La gran desilusión para los que hicimos las cosas, de cualquier manera hicimos algo, es que no se transformó en lo que podía haber sido, dado esta lucha inútil, diría yo, con la que lo hemos pasado, entre izquierdistas y derechistas, o tupamaros y militares, que en el final lo único que han hecho es cambiar el poder entre ellos, y todo esto ha desaparecido.
Ya nos vamos a meter sobre la pata política, ¿no? Pero el verano caliente se habló.
El verano caliente, sí. Claro. Fue una locura. Y la prueba está que en el tiempo todos dejaron de estar calientes. No hubiese cargado el poder, se le fue la calentura.
Esto fue en el año... Bueno, ya, no, ya vamos a llegar al verano caliente, a la historia del verano caliente, pero hablemos sobre la obra, ¿no? Existía la gruta, era una gruta de 8 metros de profundidad, más o menos, explotada por un pescador.
Por un pescador, una persona encantadora, muy hábil, nativo, que sabía explotar muy bien el turismo, sobre todo bonaerense, que si no me equivoco se llamaba Ramos, no me acuerdo muy bien el nombre. El hombre se instalaba normalmente en noviembre y diciembre, cuando empezaba el calor, y apenas empezaba el frío, subía. Porque en realidad la llamada gruta en ese momento no era nada más que un agujero de 8 o 10 metros de profundidad. Pero tiene el encanto de estar en una rocalla, una grieta que quedaba, y al final, como una especie de gran atrio, era esta grieta, quedaba con una especie de altar, que era esa gruta que nosotros nos encargaron.
Y se enfrenta a esa gruta, y Flores, ¿qué piensa?
Bueno, ahí es cuando cae don Roque García con su grupo de inversores que habían hecho Salar al Mar, porque no tenían una experiencia muy grande en las organizaciones, lo hicieron en la época de Perón, así que gente que sabía lo que estaban haciendo, que hay Branes, como hablaba, que hay Mediterráneo. Y dado que el arquitecto Bonet rechaza la obra, pues se volvía para España, curiosamente, que yo he hecho algunas pequeñas horas, he hecho muy pocas horas, recién me había recibido, don Roque me encarga del trabajo. Y me acuerdo que le dije, don Roque, yo no voy a poder suplir a semejante monstruo. Monstruo en buen sentido de la palabra, uno de los arquitectos más grandes que ha tenido la Península Ibérica. Me dijo, yo confío en usted. Y en 3 meses hicimos la gruta, que no se continuó por los temas políticos que hablamos, y fue una obra realmente apasionante. Porque, primero, no existía en Uruguay gente que hiciera minería cerrada. No somos un país minero. Lo más que hemos hecho es explotar ciertas rocallas para hacer una carretera, pero a cielo abierto. Esto es una obra que se hizo a cielo cerrado. Yo no conseguí ingeniero que me la firmara. El arquitecto no estamos en condiciones de firmar esa obra. Al final conseguí un chileno que posteriormente, pues, tenía experiencia en el tema, avaló la idea que yo tenía, porque hicimos maquetos y maquetistas. Todo el elemento analítico que tenía lo trasladamos en el estudio, teníamos un estudio joven pero muy competente, y el chileno avaló esta obra y posteriormente se asoció un arquitecto uruguayo. Necesitaba toda esta historia burocrática, un profesor de la facultad que la avaló, y comenzamos la obra. El tema es que hubo cosas graciosas. En aquel momento surgía un país nuevo, eran todos temas nuevos, y la gruta estaba en una especie de interfase, no se sabía de quién era quién. Cuando empezamos la obra nos encontramos con que Lulucich, que era la familia propietaria de la Punta Ballena, decía que la gruta era de ellos. Carlitos Páez, que había comprado un terreno, decía que la gruta era de él, porque él había comprado un terreno arriba y la parte de abajo de la gruta era de él. También la intendencia Maldonado decía que era de ella, el ministerio, la dirección de la FIA también.
Ramos decía que era de él también.
Ramos, por supuesto. Pero Ramos lo arreglamos con un departamento, tiene un problema con la cadena Bataraza, que me acuerdo se solucionó el problema. Pero al correntino no era fácil pararlo. Pero todo ese lo que nos permitió, que parezca mentira hoy, sería imposible, hacer la obra con el único permiso, que era de la intendencia de Maldonado. Con eso hicimos la gruta y pasaron cosas muy sabrosas porque...
Dinamitaron, digamos, la gruta.
Y sacamos 1.500 metros cúbicos. 1.500 metros cúbicos son una cantidad de cientos de camiones de roca viva que sacamos. Y con eso hicimos toda la entrada de la gruta, que se llegaba prácticamente en peatonal y vehicularmente hasta la puerta de la gruta. En dos, la naturaleza fantástica. Fue la enseñanza más grande que recibí. En dos surestadas, estimados señores, los 1.500 metros cúbicos de roca desaparecieron. La naturaleza siempre se lleva lo que uno le saca. Es una lección que no me da la facultad solamente, la vida me la ha dado. Hay que respetar la naturaleza. Entonces, de cualquier manera, la gruta era independiente a ese camino, pasaba por la playa siempre. Pero eso fue en las tantos. El otro problema fue cuando empezamos a ver, me dice el ingeniero chileno, arquitecto, no podemos ir para abajo porque está subiendo la napa freática. Entonces la gruta no puede estar bajo agua. Y tampoco podemos ir para hurgando porque la napa, el manto de roca, la punta de arena es una roca terciaria, que tiene solamente un par de millones de años, parece mentira, pues muy poco. Entonces el manto no es suficientemente amplio. Si seguimos se puede desmoronar todo. Nos encontramos con el lío, estamos en plena obra, ya habíamos se habían invertido una cantidad de dinero, para abajo no podía seguir porque estaba el agua, para arriba tampoco porque se caía la roca, y eso que hay Carlitos Páez, diciendo que era de él, dije, Carlos, no me distraigas porque si no vas a distraer te voy a dejar un ojive. Pero en ese momento estamos estallando con mucho cuidado. 800 cartuchos se ponían de día por día, muy despacito, porque no se podía explotar muy fuerte por temor al derrumbe. A pesar de todo eso, con técnicos nacionales localizamos el problema, se pusieron grandes bombas, la ruta funcionó perfectamente. Cuando subía la marea sacábamos el agua, cuando bajaba las bombas dejaban de funcionar. Se hizo una pista de acrílico que era la única en Sudamérica, en fin.
¿La funciona. Pista acrílica que veías la roca abajo?
La pista acrílica teníamos no sé cuántos cientos de megavatios de luz metidos ahí abajo, con todos los cuidados que tienen que tener por las presiones crecientes de la mar. Y era la primera, la hizo acrílico el Uruguay, me acuerdo, mi amigo Alfredo Valdés. Fue la primera pista acrílica que se hizo en Sudamérica. Uh-huh. Era un acrílico de una pulgada de espesor que permitía, no era transparente, uh-huh. permitía sí. que con el movimiento del agua que había y la transparencia se formaba, y ahí sí estaba un poco la naranja mecánica, si tú quieres, se formaba toda una especie de pintura psicodélica, que a medida que la música se movía también el agua, la gente se movía, y todo eso daba una atmósfera virtual muy, muy, muy bonita.
Esas pistas que después se fueron utilizando tiempo más tarde en las discotecas, en la época de la disco, ¿no?
Sí, después apareció, eso se aumentó por todos lados, pero eso fue la primera vez que se usó el acrílico en cantidad.
Y después el mobiliario, la disposición del sonido, bueno, el boliche. Mobiliario,
confieso que lo diseñamos en el estudio, porque trabajamos con desniveles, mi arquitectura usaba simples desniveles, así que me ha quedado un sillón de los que quedó, no sé qué, se me ha perdido, pero respondía exclusivamente a los desniveles de la gruta.
Ahí está.
Y el sonido, bueno, no tenía mucha ciencia, dado que no podíamos embutir nada, tienen que estar todas las estructuras a la vista. La roca
sí,
no
en las fotos que se ven hay unas cajas donde
la roca contienen. No permitía mucha sutileza.
Uh-huh. Y bueno, y después estaba afuera la piscina artificial.
Claro, porque todo esto era un gran llamador para la obra grande que se quería hacer. Lo que esta gente pretendía con las grutas era la proa de esta urbanización. Entonces, no existe Punta Arenas sin agua. Y la marea nuestra, que sube y baja, me dieron la idea de que por qué no hacer una piscina artificial respetando lo natural. Solamente hice una losa en la arena y usando las mareas. Usted sabe que en Uruguay, en tiempo bueno, tenemos dos mareas diarias, donde el nivel de las aguas oscila en un par de metros de diferencia. Y la surestada que siempre viene a reventar las aguas que suben, la ola sube, estallaba, y ya en la naturaleza se formaba una especie de hoyo, y ahí quedaba el agua. Lo único que hicimos fue la roca guiar esa agua que estaba estancada, hicimos unas ranuras y la metimos adentro de la piscina artificial que habíamos hecho. Las laterales se mantenía la roca viva, no se tocó. Entonces, dos veces al día el agua se removía naturalmente, no usamos cloro nunca, se bañaban 300 a 800 personas por día, nunca hubo ningún tipo de contaminación. El gran problema que tuvimos fue que Salud Pública nos diera el permiso porque no entendían que una piscina pública pudiera funcionar sin cloro. Y en la norma no estaba que las mareas pudieran ser parte de ese sistema. Bueno, nos dieron la tolerancia. Es decir, esto mostraba también la novedad de lo que estábamos hablando. Nos estaban exigiendo una vacuna para algo que no era necesario. Y así funcionó durante 3 o 4 años, hasta que ahora después la demolieron por razones. En esa época que entraron los militares, el turismo estaba mal visto, era contaminante, era muy peligroso todo lo que venían de afuera. En fin, a los militares nunca les gustó mucho. En general, el turismo es un grupo humano que no gusta en ningún lado del mundo. Siempre necesitamos, pero sentimos invadidos. Así que los militares no hicieron más que aumentar una conciencia equivocada, pero que está en el ser humano. Y la destruyeron.
Uh-huh. O sea que durante el tiempo que funcionó, la gente
iba
de día, podía entrar a comer algo, tomar algo, y a su vez
había
utilizar la piscina.
Restaurante, era totalmente libre, no había entrada para nadie. Eso sí, la única exigencia era que consumieran. Uh-huh. Cosa que no es un problema de elitismo, es una cosa mundial. El que no consume no puede estar, simplemente. Y ahí tú tomabas, comías, te bañabas, tenías vestuarios, en fin, tenías todos los confortes adecuados dentro de la cosa natural, y de noche tenías la música. Y además pensamos hacer, que era el otro punto, que no tuvimos tiempo, hay una, la, queda al lado de ellos, quedaba una especie de pequeño hueco con arena, donde se siguen haciendo espectáculos nocturnos. La idea que tenía era justamente sacar la arena esa, dejar que entrara al mar, y tenemos un fondeadero, que es lo que necesita Punta del Este. Es bestial. Usted va a Punta del Este hoy, todos lo vemos y lo tomamos como cosa natural, ver decenas y decenas y decenas de barcos que van del puerto de Punta del Este a la Gorrita, que está exactamente una milla y media, que va gente nadando, incluso un buen nadador llega. Semejantes barcos no tienen dónde ir. Ahora, por suerte, Piriápolis ha ampliado. Es decir, a Uruguay le falta, que la gruta era parte de eso, toda una estructura de refugio, de turistas, de puertos.
Es gente que por barco llegaba hasta ahí y
bueno,
paraba.
Ahí pensaba hacer un amarradero, un fondeadero. Bueno, todo eso quedó en
nada. ¿Y la UAT? ¿Cómo era la UAT?
La UAT, recién nombramos ustedes a Yacosa. Yo sé que era la Carlitos Yacosa, si no me equivoco, que creo que acaba hace poquito tiempo. Yo soy una especie de sobreviviente, todos mis amigos se han retirado. Yacosa, me acuerdo Leite, gente de Río Sarandí, no me acuerdo bien, fueron los que se apoderaron, digamos, de todo este espectáculo musical, y eran los que tenían la gran novedad, que estoy hablando, que funcionaba la música con los reflejos del agua abajo de la pista, con la roca, en fin.
Eran los que ponían la diversión, ¿no?
Tal cual.
Tenemos un apagón en este momento en el estudio, pero estamos al aire, ¿no?
La voz,
en radio.
Yo tengo una pregunta, sí. ¿No? Y es la siguiente. O sea, la nota está más que nada centrada en este emprendimiento, que la verdad que es maravilloso, ¿no? Y uno... Otra vez me pasó una cosa. Estaba pasando por la Rambla, ¿no? Y uno ve el enorme contraste que hay entre edificios que claramente un arquitecto puso su firma, que tiene una identidad propia, que se preocupan por el lugar donde están, y construcciones grandes, claramente edificios de apartamentos, en fin. Es una cosa que pasa también en Maldonado y concretamente en Punta del Este, ¿no? Y cada vez que hablamos de estos proyectos, muchas veces pasa que nos terminamos remontando a décadas como el 60 o antes. ¿Qué pasó en la arquitectura uruguaya que en un momento, o sea, se dejó de apostar a este tipo de proyectos y se pasó una construcción... Que bueno, a mi entender, como que pierde esa identidad, ¿no?
Utilitarista, quizás.
Claro.
Qué buena pregunta, que me parece muy bien, porque además la saca quizás del tema académico, que es el que uno está normalmente acostumbrado. Creo que la arquitectura no escapa, te va razonando su pregunta, empatizando con ella. La arquitectura no escapa al hecho cultural y social. Los arquitectos lo que hacemos es envolver a las personas. Pero dependemos de la comunidad, dependemos de los poderes políticos, dependemos de la sociedad en general. Eso es lo que hace un arquitecto. Cuando nuestro país, pasa que, en fin, actualmente la crisis que del 50, cuando Corea, la crisis del 60, la mayoría de nosotros no la ha vivido. Yo la he vivido porque tengo 80 y pico de años. Ahí comienza una bisagra muy grande. Cuando cae la cultura política, cuando cae nuestra educación, cae también la arquitectura. Esa es la contestación, creo, más firme, más profunda que puedo darle. ¿Por qué desaparecemos o desaparecen algunos arquitectos en su mayoría los constructores se apoderan? Porque también la política cambia de mano. Un político es socrático. Sócrates decía que nadie, no se puede tener un gobernante que sabe menos que el pueblo. Y ahí nació la democracia, ¿no? Nosotros hemos tenido gobernantes que saben menos que el pueblo. Entonces la arquitectura no escapa a ese deterioro cultural.
Claro, ¿y qué pasa con los arquitectos? Porque bueno, más allá de que uno puede tener puesta la camiseta del país en donde está y le pueden gustar los lugares, puede tener, ¿no?, una identidad ahí. ¿Qué pasa con el arquitecto que justamente quiere trabajar, ¿no?, en esa línea, quiere ponerle su firma a las cosas? Y bueno, se encuentra en una cultura que no le quiere dar para adelante.
¿Qué
hace? ¿Se va? O sea, ¿cuál es la solución ahí?
Qué bien que preguntan ustedes, ¿eh? No es cuestión de sacarse las manos, yo no suelo liberarme. Suelo ser bastante frontal y por eso tengo unos inconvenientes sanos, pero lindos. Yo creo que no escapa lo que estoy diciendo anteriormente. Nosotros, los arquitectos de mi generación, que quedamos pocos, nacimos en una comunidad discutidora. Nacimos en una comunidad política donde el discutir, levantar la voz sin ofender, no solamente no estaba mal visto, sino que era necesario. Nacimos en la comunidad de Sorocabana tomando cafés y no vino ni whisky. Nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana escuchando a Wilson Ferreira, escuchando a Maneco Flores, escuchando a los grandes periodistas que vienen echados de la Argentina, escuchando a Mentor Ferrer. En fin, aprendimos un hecho político que nos incorporó a la arquitectura. Entonces nació una generación de arquitectos gladiadores. Eso fue mi generación, que hacíamos por principio lo que queríamos, y algunos transaban no hacerla, bueno, pero éramos, cada cual tenía su destino. Yo creo que con el poder militar se acabó la discusión. Tres personas juntas eran una revolución, iban presas. La gente empezó a no hablar, la facultad empezó a callar, y bueno, yo creo que han creado una generación de gentes que genéticamente pueden ser más duras que la mía, pero no estaban entrenados. Y la política, la discusión, la democracia es un continuo entrenamiento.
Y se dio un campo de batalla en Punta del Este, ¿no?
Claro.
Entre constructores y arquitectos, ¿no? Que en un momento quizás hasta incluimos el proyecto de las grutas, sí. Y otros proyectos más, venían ganando los arquitectos de alguna forma, ¿no? Pero en un momento dado, lo conversamos en la tanda, ¿no? Sí. Empezaron a florecer en la punta grandes construcciones hacia,
claro,
el cielo, ¿no?
La muerte de la cultura, perdón, la muerte de la cultura no muere nunca, discúlpenme. Pero la minimización, la banalidad de la cultura, el mundo licuado que hoy Bondman habla de esas cosas, surge el atajo. Se reciben arquitectos en atajos porque los militares, el golpe militar, las discusiones de izquierda y derecha por la violencia nos llevaron al atajo. Entonces, eso crea gente que siempre tiene que cortar el camino para triunfar. Los que estamos hechos en las discusiones políticas sabemos que el atajo no sirve. El camino es largo, las cosas excelentes exigen esfuerzo, tiempo y dedicación. El atajo nunca sirve. El atajo es una apurada momentánea, la vida esa criolla, sirve para unos minutos. Entonces todo eso se fue ganando, y entonces vienen los desarrollistas. El atajo era ganar dinero rápidamente. Los arquitectos, aquellos ambientalistas habían desaparecido, unos estaban presos, otros hacían exiliar. No se olviden, de acuerdo a mi generación, la sangría cultural que tuvo mi país en el 60 y 70, los mejores profesionales se fueron de este lugar. Y nos enriquecimos afuera, no volvimos más. Entonces, todo eso fue una pérdida brutal para el país. Entonces quedaron que, yo no digo que los que quedaron son los malos, simplemente los que quedaron. Bueno, pero no venían muy fortalecidos, y los desarrollistas ganan, el dinero se empieza a imponer. El capitalismo siempre existió, no somos anticapitalistas ni somos marxistas. Simplemente sabemos que tenemos que tener la cultura, tiene que estar por arriba de las cosas materiales. La arquitectura es un hecho espiritual también. Entonces todo eso se fue perdiendo y quedaron en manos de ordenadores territoriales que no tenían mayores experiencias en el tema. Hay que luchar contra una industria fuerte como se anunció, que era el turismo, con enormes millones de poderes económicos. En fin, no era fácil tampoco. Y entonces ganan los desarrollistas y sale lo que salió hoy. Un Punta del Este trascendente, que es una gran capital, pero que dejó de ser excelente.
¿Pero va a haber una consecuencia de haber elegido este camino de la construcción, en vez de haber elegido ese camino, ¿no?, de más arquitectura, más de respetar el paisaje natural? ¿Cuál va a ser esa consecuencia?
Pero una comunidad que no respetó, una comunidad que no respetó el tema cívico, comunitario, difícilmente iba a respetar un hecho cultural como la arquitectura, ¿no? Así que la caída del arquitecto fue tan natural como la caída de los políticos. ¿Qué nos dejaron? Yo pregunto, ¿qué nos dejaron?
Estuvo hasta el 74 las Grutas Club, más o menos.
Sí, yo en el 74 me fui a la Argentina, estaba funcionando todavía, sí.
Sí, en el 71 se da el supuesto verano caliente, ¿no? Que era un claro, supuesto intento de los tupamaros por dañar la temporada turística, sabotear la temporada turística, o la industria turística.
Tal cual.
Y eso de alguna forma
el capital, los capitales suelen ser muy rápidos, y no, el capital en sí no es un hecho valeroso. No viene el gobierno, el poder político, la comunidad no da garantías y el capital se vuela. Así que aquel sueño, aquel proyecto, ya tenemos el anteproyecto del Club Mediterráneo, todo lo demás, que llevó mucho tiempo hacerlo, porque después de la gruta seguimos trabajando, en el verano caliente seguimos trabajando. Bueno, en 24 horas, cuando fue el primer movimiento que hubo de un coronel, me acuerdo, desaparecieron todos.
Ahí está. Y el gobierno militar lo dejó, digamos, el proyecto en el olvido.
El militar fue el primero que lo hundió. Los militares nunca quisieron los turismos. El turismo, el poder militar, el turismo es contaminante. El turismo, que hay cultura, no hay manera de controlarlo. Porque el turismo es libertad. El turismo es lúdico. El turismo es gozar de la vida. Todo eso en aquel sistema militar que vivimos, no sé cuál es el actual. Yo soy descendiente de militar, el general Flores fue militar también, así que sé lo que estoy diciendo. Bueno, en aquel momento los militares, los argentinos, los porteños, los turistas, eran depredadores, porque son otras culturas que nos invadían, y bastante problemas teníamos con las nuestras, según ellos. Así que fueron los primeros en cerrar todo.
Bien, capaz que quedan otras historias para que nos cuente Samuel Flores, o capaz que lo invitamos otro día, ¿no? Por lo menos para hablar de navegaciones y de arquitectura en el mundo.
No se demore,
¿eh? ¿Eh?
Tengo 83.
No, bueno. Se lo ve muy bien. No, pues es una cosa que sea muy interesante, ¿no? Hoy día, a su manera, los restos de la gruta son como un mini coliseo que tenemos, o como la Plaza de Toros en Colonia. Es un lugar que la gente no tiene como punto turístico, pero al conocer la historia que hubo detrás, capaz que retoma ese valor, ¿no? Por algo fue elegido como parte de la muestra que se llevó a la Bienal de Venecia, sí. a la cual participaste, ¿no?
Tal cual.
Uruguay tiene un espacio importante en la Bienal de Venecia, sí. Un stand, digamos, que no muchos países tienen, ¿no?
En América solamente tres. Venezuela, Brasil y Uruguay. Y Venezuela, por razones que todos conocemos, se olvidó, no fue... Estaba cerrado el stand de Venezuela.
Y cerrar el stand es un sacrilegio. Me acuerdo que en un momento, en la crisis, estuvo cerrado.
Sí, afortunadamente un grupo de plástico en aquel momento lo recuperó. Si no, el lugar lo hubiera perdido.
Argentina lo perdió.
Por lo pago.
Cuesta sus millones de dólares, ¿no? Tener un
más stand. Que dólares, no hay posibilidades. No hay posibilidades. Hay 170, 180 países y la Bienal de Venecia no es mucho más grande que el Prado.
¿Dos naufragios tiene en el Río de la Plata?
Sí, yo te sentía hoy cuando estabas hablando del pez
Carandirú.
Yo ya había conocido el pez no hubieran naufragado seguramente. Pero sí, a los 20 años la mar es una cosa que hay que respetarla. Y a los 20 años somos bastante, bastante soberbios. No la respeté y bueno, nos salvamos porque Dios quiso, no sé. Hay una explicación. Pero el Río La Plata, con toda la belleza que tiene, es un mar. Realmente peligroso, con su estado de 130, 140 kilómetros, que no dejan nada parado.
Dice Teresa, uno de los mensajes que llegaron, ¿no? Sobre la gruta Punta Ballena. La intendencia de Maldonado explotaba las grutas, pero era tierra privada. Cuando comienza el juicio para la devolución de tierra, se cerró su funcionamiento. Hace unos años se devolvió a sus dueños y algunos dueños ya vendieron su parte. Nunca perteneció a Páez Vilaró. Sus dueñas eran las hijas de Lucich y otros que compraron sus derechos de herencia. Esta es la versión que tiene Teresa, ¿no?
Sí, no está muy equivocada. Incluso al día de hoy la gruta sigue siendo un problema difícil de resolver. Lo que yo dije Carlitos Páez es que él había comprado la tierra arriba. Carlos lo que decía que lo de abajo era de él, usando la ley que existe en Uruguay. Es decir, todo descubrimiento que usted haga en la infraestructura de la tierra es del Estado y parte suya. Bueno, Carlos decía que la gruta era de él porque él tiene terreno arriba. Pero igual siempre fue la Punta Ballena esa, fue un lugar de litigio tal, es así que sigue sin... Es el lugar más bello de Uruguay. Y nadie se pregunta por qué no hay nada. Por todo esto que están hablando.
Porque hay juicios permanentes.
Continuamente, de Lucí, de la época de la colonia, de la intendencia de Maldonado, el pleito que perdió la intendencia, lo que ganó la familia. Es un lío muy grande.
Muy bien. Arquitecto, bueno, Samuel Flores, gracias por arrimarse, suena tremendo.
Ha sido un placer estar acá.
Lo mismo, ¿eh?